Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Hoy es un día triste para el deporte español. Un día triste para los que amamos el fútbol y para los que pedimos el respeto en los estadios. Eran aproximadamente las 5 y 10 de la tarde cuando llegaba el autobús del Madrid. Estos cánticos, repito, eran fuera de Mestalla y así le daban la bienvenida al delantero brasileño del conjunto madridista. A partir de ese instante, muchos rifirrafes, muchos cruces de gestos, pero llegaba el momento clave, el momento de la película en que Vinicius Munilla señalaba a los racistas que le insultaban en la grada del campo del Valencia.
Como acabas de decir, Manolo, venía ya el partido caliente entre la grada y Vinicius, pero en el minuto 70 estalla todo. Vinicius no aguanta más y empieza a señalar a un aficionado del fondo con gestos ostensibles. Tú, sí tú, le dice y pide la presencia del árbitro. Sus compañeros lo intentan calmar, también el capitán del Valencia, Gallá, que incluso reprocha la grada, pero Vinicius insiste en señalar ya a dos aficionados y en parte de la grada, entre tanto, suena el famoso grito del mono. El árbitro pide que se advierta por megafonía, la policía llega y dispersa a los aficionados del fondo y en el campo Ancelotti pregunta a Vinicius si quiere seguir y hasta le da un beso de ánimo. El italiano pide explicaciones al árbitro y el partido se reanuda 10 minutos después mientras la pantalla muestra los ojos llorosos de Vinicius.
Ya saben ustedes que automáticamente la Policía Nacional entró en esa grada y se llevó identificados y expulsados del estadio a dos personas. Rápidamente el Valencia, Hugo Ballester, ha sacado hoy un duro comunicado. ¿Y qué es lo que anuncia?
Sí, se ha manifestado el Valencia a través de un comunicado oficial que lleva por título «El Valencia expulsará del estadio de por vida a los aficionados que profirieron gestos racistas a Vinicius», confirmando así la noticia que contábamos ayer en Tiempo de Juego. Y es que la policía identificó al aficionado que insultó a Vinicius y sigue analizando las imágenes para actuar con rapidez, contundencia y severidad. El Valencia condena enérgicamente este tipo de conductas y actos que no tienen cabida en el fútbol ni en la sociedad. Y añade que actuará con la misma contundencia que en 2019, cuando expulsó de por vida a un aficionado que hizo saludos fascistas a la afición de la Arsenal.
Bueno, esta es la primera reacción. La segunda reacción se ha producido en Madrid. Arantxa Rodríguez, Florentino Pérez se ha reunido con Vinicius. ¿Qué ha ocurrido en ese encuentro entre el jugador y el presidente?
Pues ha sido en la Ciudad Real Madrid de Valdebebas, justo después de que acabara el entrenamiento del Real Madrid, sobre la 1:30 de la tarde, y se ha producido ese encuentro entre Vinicius y el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Le ha dicho a Vini que quiere que sepa de primera mano que en el club están absolutamente indignados con lo que está sucediendo y que van a llegar hasta las últimas consecuencias. Además, le ha recordado que ante toda esta indignidad tiene a su club y en primera persona a su presidente en primera fila para ayudarle. Además, el Real Madrid ha anunciado que va a denunciar a la Fiscalía General del Estado lo sucedido ayer en Mestalla.
Vamos con rápidas reacciones. Primeras, hay unanimidad, Melchor Ruiz, en el vestuario del Real Madrid de apoyo absoluto al 20 del equipo blanco.
Totalmente, Manolo. Todos los compañeros respaldan a Vinicius. Lo hicieron ayer en el terreno de juego cuando sucedieron los hechos lamentables. Luego en las redes sociales también mostraron su apoyo al brasileño y lo han vuelto a hacer, Manolo, hoy en el entrenamiento y en el vestuario a nivel personal. Prueba de este apoyo son las declaraciones de Courtois, Ceballos y Lucas Vázquez.
Vini me dice, no juego más, yo me hubiera bajado del campo con él, porque al final no podemos tolerar esas cosas. Y
no es nada nuevo, ¿no? A Vinicius se le está faltando respeto continuamente en casi todos los campos de España. Es un jugador que tenemos que cuidar, un jugador que es un baluarte de nuestra liga, de nuestro club.
Oye, el fútbol tiene que pasar a un segundo plano, ¿no? Creo que hemos vivido una cosa difícil de explicar en el año 2023, que sigue habiendo racismo en un campo, creo que es inadmisible, creo que habría que tomar muchas medidas.
Cambiamos de vestuario. ¿Cuál es la reacción del Valencia, de sus futbolistas, de los compañeros en el campo de Vinicius Villarejo?
Desde ese vestuario del Valencia sale un discurso único y sin fisuras. Tolerancia cero ante cualquier acto racista, sea cual sea el escenario, eso sí, defendiendo, en este caso, que afortunadamente son minoría en un estadio modélico en su comportamiento como es Mestalla. No gustó el gesto de Vinicius mandando al equipo a segunda, pero insisto, no conviene desviar la atención del problema, como recalcaban el capitán José Luis Gallá y el neerlandés Justin Kluivert.
Nosotros condenamos todos esos insultos y es más, para eso están las cámaras, ¿no? Espero que si está claro quién ha sido, bueno, que no vuelva a entrar en un campo de fútbol, porque en la sociedad en la que estamos es que no tiene ningún sentido insultos racistas, porque nosotros tenemos también jugadores de color, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido, la verdad, no lo entiendo.
Y eso no me gusta y ya, disculpa de nosotros todos en Valencia, porque eso no es fútbol y no puede y ya.
La primera pregunta, Pedro Martín, ¿debió de Burgos Bengoechea suspender el partido?
Para un árbitro, la suspensión de un partido es lo último. Es algo así como admitir una derrota. Pero visto y oído lo que sucedió ayer en Mestalla, que era una olla a presión contra Vinicius, con cánticos y actitudes horribles, de Burgos Bengoechea en el primer mogollón debió al menos meter el miedo en el cuerpo y parar el partido, aunque fuera de forma temporal, 15 o 20 minutos con los jugadores en los vestuarios, para que la gente se diera cuenta de que eso no era normal. Porque lo que se vivió ayer en Mestalla no puede ser normal.
Bueno, no era normal. Atención, porque el segundo episodio tiene que ver con la expulsión de Vinicius. Cuando Vinicius se va del campo, así suena Mestalla. Gritos de tonto, tonto para Vinicius. Miguel Ángel Díaz, Ancelotti se sienta en rueda de prensa y su discurso, no sé si confundido, equivocado. ¿Por dónde va el discurso del técnico italiano?
Terminó Manolo decepcionado el partido y primero en la televisión con derechos y después en la sala de prensa se apresuró a culpar a Mestalla al completo de un cántico racista en contra de Vinicius. Javier Lázaro de Radio Marca quiso corregirle y pedirle explicaciones al término de su comparecencia.
Es porque cuando le ha sacado la tarjeta roja, todo en el estadio le gritaba mono, mono, mono. ¿Más qué? Porque aquí no era una persona que se ha vuelto loca, aquí un estadio se ha vuelto loco.
Pero si usted está refiriendo a unos gritos del campo, que no ha sido tal, porque han dicho tonto y no mono.
¿Por qué ha parado el partido el árbitro? ¿Ha parado el partido porque le decían tonto?
No creo. Pero ha parado el partido porque el futbolista se quería marchar, creo.
No, ha parado el partido porque ha abierto el protocolo de racismo.
Creo que es una acusación grave, entonces me gustaría que la justificara.
Que sea mono, que sea tonto. El árbitro ha parado el partido para abrir el protocolo del racismo. Y si un estadio le grita tonto, no abre el protocolo. Habláis con el árbitro.
Posteriormente, en sus redes sociales, Ancelotti se refirió a lo sucedido asegurando que un grupo de aficionados había ofrecido su peor versión en Mestalla.
Pedro Zamora Baraja quiso defender a su afición, no a los que insultaron de forma lamentable al jugador del Madrid.
Así es, Manolo, sin levantar la voz, pero con firmeza, Baraja dio la cara por su hinchada, que ha sido además clave desde su llegada al banquillo del Valencia. El técnico corrigió a Ancelotti y le recordó que los insultos fueron hechos por una minoría de la afición che.
Hay determinadas cosas que se pueden decir que yo creo que no se ajustan a la realidad. El Valencia condena, yo el primero, absolutamente cualquier insulto racista o lo que sea que se pueda producir en un campo de juego. Y nosotros somos una afición modélica. Hoy había ahí 40 y pico mil personas, 45 mil, 46 mil, que se han comportado pues como se comporta la afición cuando su equipo está jugando tanto.
Hugo Ballester, la pregunta es muy sencilla. ¿Es Mestalla un estadio racista?
No, rotundamente no. Mestalla no es racista y es bastante peligroso, además, en estos casos, Manolo, generalizar, como hizo Ancelotti al término del encuentro. El Valencia lleva persiguiendo y expulsando desde hace muchos años a los seguidores radicales y a los ultras, y ayer dio un ejemplo al reaccionar inmediatamente a la hora de identificar al seguidor que insultó a Vinicius. Seguro que, por desgracia, hay más escondidos entre la multitud, pero es muy injusto etiquetar a toda una afición por el comportamiento de unos cafres.
Bueno, ¿cómo reacciona Miguel Ángel Díaz Vinicius después de todo el episodio lamentable que se vivió ayer?
Después del partido colgó un comunicado en sus redes sociales en las que aseguró que el racismo es normal en la Liga y que desde Brasil España es conocida como un país de racistas. Además, dejó claro que iría hasta el final contra el racismo. Por su parte, su empresa de representación compara lo sucedido hace 3 años con George Floyd, que fue movilizado brutalmente, con lo que pasó ayer en Mestalla con Vinicius. Al final del partido, mientras firmaba autógrafos, contestó así a un periodista de Superdeporte cuando le preguntó si iba a pedir perdón por mostrar sus 2 dedos en referencia a la segunda división.
¿Vas a pedir perdón por ese gesto de segunda división? Gesto de segunda división.
Vinicius le contesta mirándole a la cara: si eres tonto. Foto. Aquí llega el primer enganchón claro. La Liga ha denunciado en 9 ocasiones insultos racistas, 8 que tienen que ver con Vinicius. Pero ayer se enganchó el presidente de la Liga con el jugador.
Sí, por eso Javier Tebas en su cuenta de Twitter ha explotado. Acusa a Vinicius de que no se sepa quién tiene las competencias para sancionar en España este tipo de actuaciones. Desvela Tebas que Vinicius solicitó 2 reuniones con la Liga para tratar este asunto y que el jugador no se presentó en ninguna fecha. Le pide a Vinicius que no se deje manipular. Además, Tebas aclara en Twitter que ni España ni la Liga son racistas, que la Liga seguirá denunciando todo esto, como ha hecho con los 2 aficionados localizados en Mestalla, como ya lo ha hecho, como digo, en momentos puntuales.
Bueno, hay que destacar que ayer en uno de esos tuits Vinicius señalaba a la Liga y a la Federación. Avilés, ¿ha hablado también el presidente Rubiales?
Sí, el presidente de la Federación ha comparecido en la ciudad del fútbol de Las Rozas para realizar una declaración institucional sin turno de pregunta. Rubiales ha asegurado que el fútbol español tiene un grave problema, ha criticado a Javier Tebas por responder a Vinicius en las redes sociales echando más leña al fuego y se ha ofrecido a recibir al presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol o a viajar a Brasil para que compruebe que España no es racista y verifique, participe y proponga lo que considere. Por último, ha sido contundente al referirse a Vinicius. Tiene más razón de lo que creemos.
Seguramente Vinicius tiene más razón de lo que nos creemos y todos podemos hacer más, también la Federación. El objetivo que nos hemos marcado en todos estos años y que seguimos marcándonos hacia el futuro es que lo antes posible Vinicius y el resto de futbolistas, mujeres y hombres que hayan sufrido esto en algún momento, puedan decir públicamente que ya no es un problema en España.
Bueno, recordemos que el comité de competición depende de la Federación Española de Fútbol. Hasta ahora todos los insultos racistas que hemos escuchado en los campos, competición lo pasaba directamente a la Comisión Antiviolencia. ¿Puede haber cierre de Mestalla, Fouto, en la decisión del comité de competición mañana?
Bueno, con lo que refleja el árbitro en el acta, por lo dicho hoy por Rubiales instando a sancionar y por la presión político-mediática que está teniendo este asunto, el comité se reúne el próximo miércoles encima de la mesa, según ha podido saber Deportescope. Una sanción ejemplar para el Valencia podría acabar con el cierre de parte de Mestalla, en principio de la grada de animación Mario Kempes, que fueron donde se produjeron esos insultos. La clave desde la Federación nos dicen si su departamento de integridad amplía o no la denuncia, porque si la amplían se abriría un expediente el próximo miércoles y no habría sanción directa esta misma semana.
Atención a la siguiente cuestión. Esta noticia se ha marchado de nuestras fronteras y ha tenido evidentemente eco Arauz en el país natal de Vinicius, en Brasil.
Sí, en Brasil, Manolo, se ha desatado una auténtica catarata de reacciones ante lo sucedido ayer. La Federación Brasileña, por ejemplo, emitió un duro comunicado en el que se pregunta cuánto tiempo vamos a vivir en pleno siglo XXI episodios racistas como el que acabamos de presenciar una vez más en la Liga. El alcalde de Río de Janeiro fue más lejos y llamó en Twitter imbécil a Javier Tebas en el contexto de la discusión que el presidente de la Liga mantenía con Vinicius. El portal brasileño UOL ha publicado esta mañana que Vinicius podría estar planteándose abandonar el Real Madrid. Y para terminar, quiero que escuches, Manolo, lo que ha dicho el presidente de Brasil, Lula da Silva.
Es ofendido en cada estadio que le comparece.
No puede ser que esté siendo insultado en cada estadio al que va. Pienso que es importante que la FIFA, que la Liga Española y que las ligas de otros países tomen fuertes medidas, porque lo que no podemos permitir es que el fascismo y el racismo se instalen en los campos de fútbol.
Por cierto, desde Brasil ayer también se publicaba, se anunciaba, se contaba, lo decían los compañeros de ESPN Brasil, que Vinicius se planteaba marcharse del Madrid. Hoy, Melchor Ruiz, tú nos has contado cuál es el verdadero pensamiento del crack blanco.
Sí, a pesar de todo lo que está viviendo esta temporada Vinicius y sobre todo tras lo sucedido ayer en Valencia y a pesar de los comunicados de Vini en redes sociales ayer y de su agencia de representación que dejaba entrever una posible marcha del brasileño de nuestra liga, lo que te puedo contar, Manolo, es que Vinicius, a pesar de estar viviendo en las últimas horas el peor momento desde que llegó a Madrid y al fútbol español, no está pensando en absoluto en dejar el Real Madrid y abandonar la liga. Todo lo contrario, a pesar de estar sobrepasado por todo lo sucedido y tras el apoyo recibido a nivel mundial, Vini está dispuesto a seguir luchando para erradicar el racismo.
Bueno, a todo esto, si algo le puede valer, si algo le puede reconfortar, es el apoyo que ha encontrado Abel Madrigal en el mundo del fútbol.
Que se ha volcado con Vinicius tras lo sucedido ayer en Mestalla. Uno de los primeros en reaccionar fue Mbappé, que afirmó en redes sociales estar en la lucha junto a Vinicius, algo que también
Ha reconocido Infantino, presidente de la FIFA, que incluso ha abogado por suspender los partidos y otorgar la victoria al equipo visitante en casos similares. Casemiro también se ha pronunciado de forma contundente para pedir castigos y no solo condenas públicas para los racistas. Y uno de los últimos en condenar este suceso ha sido el entrenador de su máximo rival, Xavi, que también se ha mostrado a favor de parar los partidos.
Da igual la camiseta. Vinicius es persona, no es futbolista del Madrid antes que persona. Se ha acabado. Yo creo que es un mensaje para el presidente de la Liga, de la Federación, de que hay que frenar todo esto. Yo estoy trabajando en el banquillo y me llaman hijo de tal o lo que puedas imaginar. A ningún maestro lo insultan. O insulta tú a un obrero. Vete a insultar a un obrero, a ver qué te va a decir. Te va a caer un ladrillo en la cabeza. Hay que imponerse, a mí me parece bien. Un insulto, o sea, se para el partido, no jugamos.
Bueno,
creo que es momento.
Ponemos el punto y seguido a todo lo que tiene que ver con los insultos lamentables a Vinicius. Pero es que hubo más jaleos en Mestalla.
Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con Línea Directa, su dueño duerme así. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Digo que en todo este lío, uno más. Trifulca, Tangana, jaleo y Vinicius ve tarjeta roja. Cuéntame, Munilla.
Bueno, estaba terminando el partido cuando Vinicius hace un reproche a Yunus y ahí aparecen Hugo Duro y Mamardashvili a encararse con el brasileño. Rudiger agarra al portero y Hugo Duro engancha por detrás a Vinicius del cuello, pero Vinicius se zafa y le da un manotazo en la cara. De Burgos Bengoechea consulta con el VAR y le saca la roja. Vinicius se va indignado, aplaude al árbitro y ante los gritos de la grada les vuelve a dedicar el gesto de a segunda. Sobre todo ello le han preguntado hoy al valencianista Fulquier en A3 Media.
Por supuesto que condeno los insultos racistas, pero yo no he escuchado. Desde el campo a veces no se escucha.
¿Los gestos de Vinicius qué te parecieron? ¿Los gestos que hizo Mestalla?
Escúchame, yo condeno las dos cosas, ya está. Igual los insultos racistas, igual que los gestos.
Bueno, en el Madrid hay indignación a Arantxa Rodríguez porque consideran que el VAR entró para expulsar a Vinicius, pero que no le puso a De Burgos Bengoechea todo lo ocurrido en la Tangana. Curiosamente, Arantxa Florentino ataca por primera vez a Rubiales y a la Federación.
Sí, así lo ha hecho en un durísimo comunicado que ha emitido el Real Madrid por la tarde y como tú dices, hay dos grandes señalados, los árbitros y Rubiales. Sobre el VAR, que es lo que me preguntabas, dice, considera el Real Madrid que ofrece imágenes sesgadas, tal y como ocurrió ayer, pero insiste que esta no es la primera vez que sucede y que han observado que lo hace de forma repetida.
Además, esto sonaba en el Ramón Sánchez Pizjuán cuando Joaquín salía a calentar. Payaso, payaso, le gritaba a la grada del equipo sevillista. Me imagino, Ocaña, que los béticos estarán indignados.
Pues lo que piensan en el Betis, Manolo, es que es algo normal. Nadie esperaba en el Betis que le fueran a dar una bienvenida importante en el Ramón Sánchez Pizjuán, sino todo lo contrario. Más hay que recordar que también Joaquín ha tenido algunos escarceos y ha soltado alguna guasa, como en aquella eliminación del Sevilla ante el Slavia de Praga contra el eterno rival. Normalidad total en el Betis y a pensar en otra cosa, en el homenaje que se va a llevar Joaquín a final de temporada.
Bueno, pues hubo gritos de Joaquín tal, fuera de Nervión, pero Víctor Fernández también en el Sevilla están indignados con los gritos que soltaron y escupieron los seguidores del Betis al final del partido.
Pues si me pregunta, la respuesta es que no hay ninguna indignación porque prácticamente esos gritos que se escucharon o se escucharon muy pocos se escuchan con una indiferencia tremenda. Monchi es el gran artífice de los títulos y los éxitos y tiene el crédito de la afición y es habitual que en el campo incluso se cante León San Fernando y entienden que el eterno rival pues critique y con dureza al autor de todos estos títulos. Los cánticos que llegan desde el Betis se responden con un apoyo mayor desde la grada del Sevilla.
Bueno, hay que decir que los cánticos eran lamentables. Monchi, muérete, le gritaban. La última. Y Miranda, después de la entrada que le hizo a Navas, ¿ha pedido perdón o no, Caña?
Se ha disculpado Miranda, no una, sino dos veces, nada menos, aunque no era para menos después de la durísima entrada sobre Navas, pero ya en el túnel de vestuarios se fue Miranda Navas le pidió perdón en persona y hoy ha aprovechado las redes sociales, el Twitter, para volver a hacerlo, reseñando que él no es así, que nunca quiso hacer daño y que valora y admira la trayectoria del eterno capitán del Sevilla Fútbol Club. Doble disculpa de Miranda, que quiere pensar ya en otra cosa.
Y la última de líos, Víctor Navarro, ¿el Barça pide personarse como acusación en el caso Negreira?
Así es, Laporta y sus asesores han pedido formalmente tener la doble condición de investigado y de acusación particular por el perjuicio sufrido. También pide el Barça que no se permita personarse al Real Madrid y que de hacerlo, que paguen una fianza de 500.000 euros.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Ya saben que mañana tenemos una nueva jornada de Liga. Tres equipos que están peleando para quedarse en primera juegan. Pero vamos con las noticias. Juan Arias, el Español, después de la victoria, ¿cree en la salvación?
Sí, después de esa trascendental victoria en Vallecas para seguir vivos en la lucha por la permanencia, queda un punto a falta de tres jornadas con un espectacular partido de Darder. El técnico Luis García reconoce que los tres puntos ante el Rayo son un golpe moral que hay que aprovechar.
Creo que el equipo está vivo, que el equipo tiene intensidad, tiene ganas.
En Valladolid, cerca del abismo, ¿qué sensaciones hay, Amón?
No está pasando por su mejor momento anímicamente el Real Valladolid. Ha perdido el colchón de los cinco puntos, ha perdido cinco partidos de forma consecutiva, ha caído a posiciones de descenso, pero sigue dependiendo de sí mismo. ¿Cómo conseguir limpiar la imagen del equipo? Cada uno tiene que poner un poquito más, dice Pezolano.
Porque estamos con un debe y somos conscientes de eso. Yo estoy con un debe dentro del técnico táctico, después los jugadores están con su debe dentro del campo, estamos todos.
Hay que poner un poquito más, eso debe hacer también el Getafe. ¿Cómo está el efecto Bordalaje, Masantos?
Pues aquí, gracias a él, todo el mundo cree en el milagro, Manolo. A pesar del grave tropiezo ante el Elche, ya lo dijo el propio Bordalás, que dependen de sí mismos, en el vestuario lanzan el mensaje de que pueden conseguirlo en estas tres finales que quedan, y los que más creen, la afición, porque hoy, en solo 12 horas, han agotado todas las entradas para el partido del domingo ante Osasuna.
El Cádiz casi casi a un triunfo de la salvación, Rubén López.
La victoria Cádiz ante el Valladolid le ha dado muchísimo ánimo a la afición amarilla, Manolo, y es que el Cádiz ha visto cómo se acerca mucho la permanencia, con 38 puntos. Una victoria podría bastar en los tres partidos que quedan. Ánimos renovados, se ven muy cerquita, pero ni mucho menos conseguida. El Cádiz, el entrenador Sergio y también la afición recuerdan que quedar ese pasito más que queda para quedarse un año más en primera.
Menudo lío, Santi Peón, que se ha metido el Celta de Vigo.
Cuando un equipo, como en este caso el Celta, tan solo ha sido capaz de sumar en este último tramo de la temporada 5 puntos de los últimos 24 disputados, es lógico pensar que hay más que preocupación de puertas para adentro. Aún así, esta mañana decía Carlos Carballal en la previa que prefiere mirar a los tres partidos que trata ya como finales que al Celta le quedan por delante y no a los últimos resultados cosechados por el equipo.
Todo lo que está para atrás no cuenta para nada. Para nada. Solo cuenta lo que está para aquí para adelante.
Pues veremos lo que pasa de aquí para adelante. Lo que sí parece, el Almería casi casi Folqué salvado.
El Almería sabe que le queda un paso para conseguir la permanencia matemática en la primera división y no quieren esperar al domingo cuando reciban al Valladolid. Quieren hacerlo mañana contra la Real Sociedad, sabiendo de la dificultad del partido. Así lo asegura Rubi, el técnico rojiblanco.
Ya sabemos que los partidos van como van y que el equipo fuera de casa pues le ha costado mucho. Que vamos contra un equipo que está en la Champions. Metido.
Y el gran triunfador, evidentemente, del fin de semana, Segarra, ha sido el Valencia, que está ya casi, casi salvado.
Aquí los ánimos están en el mejor momento de los últimos cuatro meses. Desde enero, el Valencia, entre comillas, no estaba tan arriba en la tabla. Si solo se tuviera en cuenta la etapa de Baraja en el banquillo, el Valencia iría séptimo.
Recuerden, mañana tiempo de juego de la cadena COPE, 7:30 de la tarde, Celta Girona, a la misma hora Real Sociedad Almería y a las 10 de la noche Real Valladolid, Barcelona.
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91 555-5555, 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Fíjate cómo está la posibilidad de quedarse en primera. Pero cómo está la opción de subir a esa categoría. Pepe Torrente, el ascenso queda para la última jornada.
Sí, y mira, el líder, el Granada, lo tiene muy claro. Un punto ante el Leganés lo lleva a primera. Y luego tenemos el partidazo en Gran Canaria entre Las Palmas y Alavés. Segundo contra tercero. El que gane, asciende. Y si empatan, los amarillos quedan por delante. Pero ojo, porque se abre una pequeña opción para el Levante, que tendría que ganar al Oviedo por más de 5 goles para empatar en la tabla con los canarios y superarle en el golaveraje general. Y ojo a esto, Manolo. un 0-0 entre Las Palmas y Alavés y un 5-0 del Levante ante el Oviedo nos llevaría a un desempate en el juego limpio por tarjetas. En este caso, ahora mismo, ganaría Las Palmas.
Y en jornada internacional tenemos noticia de última hora que tiene que ver Avilés con la Juve.
Sí, porque le han quitado 10 puntos por el caso plusvalía si se complica la Champions. Está jugando ahora mismo, le quedan 3 partidos y tiene que ganarlo todo y esperar otros resultados. Además, el City ya es campeón de la Premier. La Bundesliga se decide el próximo fin de semana y si gana el Dortmund será campeón. Y en Francia, el PSG necesita un punto para levantar el título.
Números, números y más números, y es hora de pasar facturas. Antonio Ruiz, ayer el doctor Simeone pasó revista a los pacientes.
Sí, está completando el Atlético de Madrid una segunda vuelta prodigiosa. Recuperó ayer la segunda plaza. El Cholo está muy feliz y recuerda cuando no hace mucho le daban por muerto a él y al equipo.
Porque allá por el mes de noviembre estábamos en la clínica y vino un médico y nos dijo que estábamos casi muertos. Pero bueno, trabajando día a día, buscando, como pensamos en ese momento, ¿qué podemos hacer? Preocúpate por lo que es tu trabajo.
Mejor bueno, pues el muerto parece que está muy vivo. Vamos con el campeón de Europa en baloncesto.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Señor Cuevas, disculpe, pero tenemos overbooking en turista. ¿Le importaría viajar en primera?
Hay cosas que suenan muy, pero que muy bien. En Citroën Service, haciendo el mantenimiento con lubricantes Total Energies, entras en el sorteo de un regalo de esos que suenan a wow. Citroën. Condiciones en citroen.es.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
El caso de España mejora en medio punto el crecimiento previsto de nuestra economía. Sigue estando por debajo de lo que cree el gobierno, que vamos a crecer. El tirón del turismo, fondos europeos, la verdad que son los principales motores de la economía.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Y seguimos siendo el país con mayor paro de Europa, a pesar del crecimiento económico. Y luego hay serios desequilibrios fiscales de nuestra economía.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Ayer sonaba la sintonía de baloncesto, sonaba el triunfo del Madrid, la undécima en Europa. ¿Y cómo fue la fiesta de los campeones, Pilar Casado?
Bueno, hay que decir que las celebraciones con la afición serán mañana, 2:30 en la sede de la comunidad, 1:15 en el Ayuntamiento de Madrid. Ayer en el vestuario volvió a sonar el fantástico, el selfie de Llull, la videollamada entre Rudy Fernández y Luka Doncic, y entre cerveza y cerveza las fotos. No van a tener mucho tiempo para celebrar porque, recordemos, vuelve la Liga Andesa el próximo miércoles, se juegan ser segundos en casa.
Sí, yo creo que todavía no me lo creo, la única canasta que he metido en el partido y ha sido la de ganar, ¿no? Creo que hemos hecho un trabajo increíble todo el año y muy contentos.
Ha sido, creo que dos semanas.
Tres flashes rápidos para terminar antes de la última noticia de Vinicius. Uno en golf, ¿cómo le fue a Ran Guillo Díaz?
No ha tenido una buena participación en el PGA Championship, donde terminó en el puesto 50. Con este resultado pierde el primer puesto del mundo.
Hoy jornada de descanso en el Giro, Eric Frade.
Y mañana empezará la traca final montañosa de este Giro de Italia con Bruno Armirail, el francés del Grupo AMA, como líder en principio de prestado hasta que los grandes favoritos se decidan a ir a por el triunfo final. Cavendish aprovechado para anunciar su retirada a final de año.
Carlos Miquel, histórica pole ¿de quién?
de Alex Palou, es el primer español que lo consigue. El barcelonés logró esa primera plaza en la parrilla de las 500 millas de Indianápolis por delante de Biquet y Rosenquist. El domingo a las 6:30 de la tarde intentará la victoria.
Ya saben que esta noche Juanma Castaño va a hacer un especial de lo que ocurrió ayer en Valencia, pero ojo que Vinicius sigue, Miguel Ángel Díaz, con su cruzada.
Sí, acaba de colgar en sus redes sociales un vídeo que dura 1 minuto y 36 segundos en el que muestra todos los episodios racistas que ha vivido esta temporada. Además, añade el brasileño, esto no es fútbol, es inhumano.
En eso tiene mucha razón. Veremos qué decisión toman los que tienen que tomarla. Comité de competición, los jueces de este país, para acabar con esta lacra. Nosotros nos vamos. Expósito sigue la linterna y a las 11:30, aquí en el partidazo, Juanma Castaño, siempre en la sintonía de la COPE. ¡Ah!